Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Hasta aquí hemos llegado es una memoria política y económica de Rodrigo de Rato, antiguo ministro de Economía y vicepresidente del gobierno español durante los gobiernos de José María Aznar. Además de exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia. El libro ofrece una narración en primera persona de una trayectoria que transcurre junto a la transformación de la economía española, la preparación para el euro, la expansión financiera previa a 2008, la crisis global y el posterior deterioro de su posición pública y judicial. No es una historia general de la crisis ni una investigación independiente sobre sus causas, sino el testimonio y la interpretación de uno de sus protagonistas más visibles. Rato sitúa su experiencia en el cruce entre política partidista, instituciones económicas, medios de comunicación, intereses empresariales y administración de justicia. Su propósito declarado es revisar acontecimientos decisivos y explicar el cambio que lleva a una figura central del poder económico a experimentar su reverso. Por ello, el libro combina memoria personal, defensa de una perspectiva propia y reflexión sobre la vida pública española. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una memoria desde el centro de las decisiones económicas españolas. La principal singularidad de Hasta aquí hemos llegado reside en su punto de vista. Rodrigo de Rato escribe como participante directo en varias etapas decisivas de la política económica española. Su recorrido abarca el ejecutivo de José María Aznar, la incorporación de España a la moneda única y su posterior proyección internacional al frente del Fondo Monetario Internacional. Esa posición permite que el libro se ocupe no solo de decisiones técnicas, sino también de los condicionantes políticos que rodean a quienes las adoptan. La entrada en el euro aparece como un hito inseparable de la estrategia de modernización, disciplina presupuestaria y credibilidad exterior que marcó aquellos años. El interés del relato no consiste en presentar esa etapa como un proceso automático, sino en mostrar que los resultados macroeconómicos se construyen mediante negociaciones, prioridades gubernamentales e instituciones sometidas a presión. A la vez, el enfoque tiene un límite inherente, se trata de una memoria de parte. El lector debe distinguir entre la reconstrucción de hechos públicos y la valoración que hace el autor de sus propias decisiones, de sus aliados y de sus adversarios. Leído con esa cautela, el volumen resulta útil para comprender cómo un responsable político interpreta el funcionamiento interno del poder económico y la distancia entre la imagen pública de una política y las tensiones que la acompañan. En segundo lugar, del auge previo a 2008 a la fragilidad del sistema financiero. El libro vincula el ascenso de Rato con el de una economía española que pasó de una fuerte expansión a una crisis de enorme alcance. Este contraste estructura su reflexión sobre el periodo, los años de crecimiento. Crédito y reconocimiento internacional no impidieron que se acumularan vulnerabilidades que la crisis financiera mundial haría visibles. La obra se sitúa así en torno a una cuestión fundamental para entender la España reciente: cómo un sistema que proyectaba solidez pudo afrontar después un deterioro tan profundo. Rato presta atención al entorno financiero, a las cajas de ahorro y a las respuestas institucionales activadas cuando la crisis puso en riesgo la estabilidad bancaria y la confianza en la moneda única. El valor analítico del tema está en recordar que las crisis no son únicamente episodios financieros. Alteran el reparto de responsabilidades, transforman las instituciones y condicionan las carreras de los dirigentes asociados a ellas. También convierten decisiones previamente aceptadas en objetos de escrutinio retrospectivo. La narración no sustituye los estudios académicos ni las investigaciones judiciales sobre el colapso de las cajas, pero aporta la perspectiva de alguien que vivió las consecuencias desde puestos de alta responsabilidad. Por ello, el lector encuentra una interpretación interna de las tensiones entre gestión bancaria, regulación, política nacional y crisis europea, junto con las controversias que inevitablemente acompañan esa interpretación. En tercer lugar, Bankia y las cajas de ahorro como núcleo de la controversia pública. La crisis de las cajas de ahorro ocupa un lugar central porque conecta la dimensión económica del relato con su desenlace personal y público. Bankia se convirtió en uno de los símbolos de la reestructuración financiera española, de las dificultades de las entidades procedentes de cajas y del coste político y social de la crisis. La experiencia de Rato al frente de la entidad coloca al autor en el centro de una controversia que trasciende cualquier explicación individual. El libro aborda un escenario en el que intervienen supervisores, gobiernos, consejos de administración, partidos, mercados, medios y tribunales. Todos con incentivos y responsabilidades que pueden entrar en conflicto. Esta complejidad es relevante atribuir el colapso financiero a una sola decisión o persona simplifica un proceso institucional mucho más amplio, aunque tampoco elimina la necesidad de examinar responsabilidades concretas. Desde su condición de memoria, la obra ofrece la versión del autor sobre las fuerzas, maniobras y rivalidades que rodearon aquellos acontecimientos. Esa perspectiva puede ayudar a identificar preguntas decisivas sobre la gobernanza de las entidades financieras, qué autonomía real tenían, cómo se evaluaban los riesgos, de qué manera influía la política territorial y cuándo fallaron los mecanismos de control. Su lectura es más provechosa si se contrasta con fuentes periodísticas, judiciales y económicas externas. Así se aprecia tanto la información que aporta un protagonista como los sesgos defensivos previsibles en un libro escrito desde una posición implicada. En cuarto lugar, la exposición mediática, judicial y política tras la pérdida de poder, más allá de la cronología institucional. Hasta aquí hemos llegado, examina el efecto de una caída pública sostenida. Rato describe el tránsito desde una posición de prestigio, construida durante décadas en los círculos de poder, hacia un contexto definido por el escrutinio mediático, los procedimientos judiciales y la disputa partidista. El asunto de las tarjetas Black forma parte de ese cambio de escenario y explica por qué el libro no puede leerse solo como unas memorias de gestión económica. También es una reflexión sobre reputación, condena pública y capacidad de defensa cuando los hechos son interpretados simultáneamente en tribunales, periódicos y debates políticos. La importancia de este enfoque radica en que esos ámbitos no operan con los mismos tiempos ni con los mismos criterios. La justicia establece responsabilidades conforme a procesos legales. Los medios priorizan información de interés público e impacto. La competencia política organiza relatos sobre culpables, herencias y legitimidad. El autor presenta su vivencia de esa convergencia y del aislamiento que puede producir en quien pierde apoyos dentro de su propio entorno. El resultado no equivale a una visión neutral de los casos que marcaron su trayectoria, sino a un documento sobre la percepción de quien los afrontó. Para el lector, la utilidad está en observar cómo la crisis financiera se convierte en crisis de confianza institucional y cómo la figura individual puede condensar malestares colectivos sobre élites, impunidad y gestión pública. Por último, el otro lado del Estado y las redes que rodean al poder, el título sugiere un punto de llegada. Pero el libro también propone una mirada retrospectiva sobre el funcionamiento de las redes de poder en España. Rato afirma descubrir el otro lado del espejo del Estado después de más de 30 años integrado en sus círculos, con esta idea. La memoria desplaza el foco de los cargos formales hacia las relaciones entre dirigentes políticos, altos responsables económicos, empresas, instituciones financieras y estructuras partidistas. La aparición de figuras como Luis de Guindos, Francisco González, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy sitúa el relato en una constelación de actores que influyeron en el clima político y financiero de la época. Su presencia no debe entenderse como una demostración concluyente de responsabilidades ajenas, sino como parte de la reconstrucción personal que hace el autor de alianzas, desacuerdos y cambios de lealtad. El interés del tema es institucional, ayuda a plantear hasta qué punto las decisiones públicas dependen de procedimientos transparentes o de negociaciones poco visibles entre personas con poder. También muestra que la sucesión política y las rivalidades internas pueden afectar la lectura posterior de una gestión económica. Frente a relatos que separan por completo economía y política, el libro insiste en su interdependencia. Esa insistencia es valiosa. Siempre que el lector mantenga una distancia crítica ante las atribuciones de intención y los juicios sobre terceros propios de un testimonio autobiográfico. En conclusión, hasta aquí hemos llegado, interesará especialmente a lectores de historia política y económica reciente de España, a quienes siguen la crisis financiera de 2008 y la reestructuración de las cajas de ahorro, y a quienes desean conocer la versión de un protagonista de alto nivel sobre su propia trayectoria. También puede resultar útil para estudiantes y profesionales que busquen entender cómo se conectan las decisiones macroeconómicas, la gobernanza financiera y la competencia política, aunque conviene leerlo junto con análisis independientes. Su beneficio intelectual no es ofrecer un veredicto definitivo sobre la entrada en el euro, Bankia, las tarjetas Black o las responsabilidades de la crisis. es permitir examinar cómo un dirigente interpreta esos episodios desde dentro y cómo articula una defensa de su papel frente a un entorno que considera adverso. Esta condición exige una lectura crítica, atenta a la diferencia entre hechos verificables, valoración retrospectiva y justificación personal, frente a estudios académicos. Crónicas periodísticas o investigaciones judiciales, el libro se distingue por reunir en una sola voz la experiencia de gobierno, la proyección internacional y el desplome reputacional. Esa combinación le da una intensidad poco común dentro de las memorias políticas españolas. Su aporte más específico es retratar la relación entre poder y vulnerabilidad. La misma persona que participó en decisiones de gran alcance describe después la exposición extrema de quien deja de contar con el respaldo de las estructuras que antes habitaba. Por ello, su mayor valor está en el contraste de perspectivas que suscita, no en la aceptación automática de su relato. Si deseas apoyar a Rodrigo de Rato, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.